otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este silencio que estamos escuchando es el marco que nos presenta este lugar llamado Andajes, a cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Oñón, luego de una hora de viaje de Churín. Y de esta manera estamos presentando el episodio número 196 de Extremos. ¡Bienvenidos!
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí presentando el nuevo episodio de Extremo 196 y respirando un aire súper, súper natural en un silencio. Hace mucho tiempo no he escuchado a nadie.
Bueno, la Rosa está que se muere de frío, yo no. Vamos, ponte, muestra la cámara, vamos a presentar el lugar. Esto es Andajes. Sí. En las alturas, la serranía de Lima. Una gallina ponedora. Una serpiente por acá. Bueno. El panorama es tremendo. Son las 17 horas con 20 minutos. Acá tenemos el nevado al fondo, si ustedes alcanzan a ver. Bueno, esto es Extremos, episodio 196, y empezamos de inmediato. ¿Dónde más? Aquí en Sol, Frecuencia Primera, radio y televisión. Bienvenidos a quienes nos escuchan en el podcast, a quienes nos siguen en internet, en YouTube y, por supuesto, en la señal de la nueva era. Sol, Frecuencia Primera. Y por supuesto, nuevamente demostrando que soy todo un hombre, porque no, acá no hay frío, ni nada de eso, ni que la altura, eso es completamente. Por favor,
ya, Concho, vamos a grabar así.
En ejercicio.
En toda su forma.
Constante. Un, dos, tres.
Bueno, luego grabaremos. Bueno, un poquito más allá que te he visto solamente.
No. Para que veas. Planchas, inmediatamente.
¿Planchas? No, pues vas a ensuciar todo. Oye, planchas, tienes que bajar el pecho, no la panza.
Es suficiente.
Bueno, luego, eso no grabaremos cuando yo lo estoy llevando en brazos.
Volvemos, esto es Extremos, episodio 196, en Sol, Frecuencia Primera.
¿Cuándo empieza a quitar?
No, yo no.
Me gusta llevarte la disco bailar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
¡Eres romántico! ¡Te lo hago romántico!
Cuéntamelo todo.
Bueno, por lo menos en algo vas a debutar conmigo.
Ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio 196. Presidente regional de Cajamarca ahora pide el derrocamiento del presidente Ollanta Humala. Anuncio ha causado el repudio de un buen sector de la clase política peruana y el destape de la manipulación que ocurre en provincia. Selección peruana de fútbol perdió otra vez, esta vez por goleada 4-2 ante Uruguay. Malos perdedores hackean web del Ministerio de Deportes uruguayo. Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, propone prohibir publicidad mediática de comida chatarra. Choferes de combi no podrán poner música en sus unidades, salvo que esta esté debidamente autorizada y seleccionada. Teleserie Al Fondo Hay Sitio, de América Televisión, desagraviaría a poblado de Churín por frases expresadas de manera negativa en la serie. Mientras, Extremos de Sol, Frecuencia Primera, visita Churín y el pueblo de Andajes a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto y más hoy en Extremos, episodio 196, que empieza en este instante en Sol, Frecuencia Primera.
¡Hello! Efectivamente, estamos acá en el episodio número 196 de Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, y después de haber disfrutado de lo lindo, lo que han escuchado hace unos instantes, como ustedes han visto, Sandro ha estado a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y ha hecho, bueno, no ha hecho planchas, ha hecho pancitas, pero hizo algo, ¿no? Hizo una actividad física para él bastante...
Y sin frío, sin frío.
Y sin frío, dice.
No como otros, ¿no? Que ay, que te doy mi Facebook, por favor. Las comparaciones ofenden realmente.
Bueno, y acá está vivito y coleando, o sea que superó el reto.
Así es. Bienvenidos, eso es Extremos, episodio 196. Así es, hemos dado ya la bienvenida en realidad desde Andajes, este maravilloso pueblo muy muy humilde, pero también bastante acogedor hacia quienes lo visitan y por supuesto muy trabajador, gente que produce
quesos,
todo que es la gama de lácteos, bien, por ejemplo, ¿no? También de dulces. Ahí Ana Rosa ha estado preparando, ha preparado un manjar blanco ella misma, junto con estos señores que hacen ahí sus potajes, ¿no? Sus postres. Permanentemente, todos los días trabajan y llevan a los diferentes pobladitos. Ellos paran día y noche en ese plan de hacer sus preparaciones.
Sus riquísimos dulces manjar blanco, que es rico el día, ¿te acuerdas? Cuando entramos, el aroma, la lechecita dulce, calientita.
Y es gente muy alegre, ¿eh? Gente sí, muy alegre.
Sí, vimos también, ¿no? Cuando nos íbamos, vimos a un señor muy alegre a la vuelta que seguía celebrando el día.
Ah, bueno, acá también otras imágenes que ya la vamos a poner en el podcast. Ana Rosa dice lo va a poner en su Facebook, donde está pues empujándose unos 3 o 4 potajes en las pachamancas El Edén.
La verdad es que han sido unos días bastante de hambre, no nos podíamos morir, definitivamente.
Eso sí, el churín se come muy rico.
Claro, muy rico, y son sumamente generosos al momento de servir los potajes. Te sirven con un cariño increíble y no sé, me vieron muy flaca, no sé.
En el restaurante, ¿cómo se llama este restaurante?
El
Chalaquito.
El Chalaquito, también estuvimos en el Edén para la rica pachamanca.
Sí, así es. Y en el Edén tuvimos 2 inesperados invitados que se sentaron a la mesa con nosotros, bienvenidos.
Sí,
este perrito no sabemos cómo su nombre, pero ya nos ha visto antes, ¿no?
No podíamos, pero son selectivos, ellos solamente comen carne.
Así es, bueno, con todos esos animalitos les encanta la carne, ¿no? Uh-huh. No quieren vegetales. Si les ofreces vegetales, lo dejan.
Sí.
No les gusta. En fin, ese ha sido el paso por Churín. Acá está el zoom, efectivamente, de este perrito. Es un pastor alemán, parece, ¿no? Uh-huh. Y con su rostro del Renacimiento, suplicándote por otro trozo más de comida, porque ya se le había dado. En realidad le has dado casi todo el filete, se lo has dado a él, ¿eh?
Es que mira todo lo que teníamos: la pachamanca, el ceviche, el filete. No, así comí mi filete, obviamente estaba riquísimo. Pero sí, acudí a su ayuda, ya que estaba dispuesto a ayudarme con tanta comida.
A colaborar.
Sí. Y cuando se terminó, seguí insistiendo. Y te das cuenta cómo pasito a paso iba a seguir acercando, porque primero estaba en su lugar, ¿no? Luego como veía que nada, y yo le decía que ya no había, ya se acercaba y levantaba la cabecita como para ver, comprobar si era cierto. Aún así no creía, se acercaba, seguía mirando, hasta que ya se dio cuenta que efectivamente no había más.
Acá hay una vista realmente impresionante. Estas son cerca de casi las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana de hace unos días. Esto es en lo que le llaman la meseta de Churín, donde están los baños termales. Y aquí está pues Ana Rosa en la meseta, lista para ingresar a darse un más que chapuzón, una relajante baño de chorro, ¿no? Con el negro, ¿cómo le llaman?
Para que vean que no todo el tiempo estaba comiendo.
¿Cómo?
Para que vean que no todo el tiempo estaba comiendo.
No, es que ahí es comer, bañarse, dormir, ¿no? Y así, ¿no? No, también hay churras.
Pasear, pues pasear, por eso nos fuimos hasta Andajes.
Hasta Andajes, así es.
Qué lindo el paisaje. Esta foto, por ejemplo, estamos viendo. Nosotros íbamos ya de amanecida, pues, ¿no?
Sí.
Estábamos esperando el amanecer prácticamente para llegar a la meseta.
Y acá tenemos otras imágenes. Eso es ya saliendo del famoso el Chalaquito, ¿no? Donde se puede ver cómo el sol va comenzando a aparecer a través de los cerros, ¿no? Y pasas pues de la penumbra del amanecer hacia el día, ¿no?
Y el
sol bastante fuerte, ¿eh?
Sí, a pesar que se sentía un frío helado de rato en rato. Un
frío glacial.
Claro, ¿no? Al amanecer, ya luego conforme iban pasando las horas ya calentaba el ambiente.
Sí.
Solo cuando estabas en la sombrita, típico pues, ¿no? De esta zona que se siente el frío glacial.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué más has encontrado? Ah, oh, sí. ¿Cómo? ¿Qué tal el recibimiento de Ermelinda? Y ahí veía el poblado que
Eso, eso no es verdad, eso que están diciendo que no los quieren a los del fondo del sitio. Falso, de toda falsedad.
Sí, me han recibido muy bien.
Vas, y puedo dar fe de ello. Y extremadamente bien.
Sí, no miren la foto.
No, eso es cierto. Te han perseguido en el hotel internacional donde hemos estado hospedados. Te han perseguido en el hotel. Eso es cierto. Dentro del hotel. ¡Albelín! Las pobres chicas tocaban la puerta. ¿Dónde está? ¿No? Queriendo saber. Y en otro de los autos te gritaban, ¿no? De tu nombre, sí, del personaje.
Todos, ¿no?, los días. Nos deseaban que volvamos pronto. Nos han regalado fruta. Uy, de todo.
Oh,
no,
sí.
No, muy lindos, muy lindos todos. Y además de eso, ¿no? Que en realidad ellos no están ofendidos ni molestos. Saben que lo que salió en la serie fue buena onda.
El señor del restaurante de la gruta te ha invitado,
¿no?,
de nuevo.
Parte de un personaje que se caracteriza precisamente, o sea, no era contra algo en especial, sino en general como característica de un personaje en sí. Y no se sintieron ofendidos por ello, ¿no? Lo tomaron de buena fe y le tienen mucho cariño a la serie. Todo el mundo ve, le daban las 20 horas y todo el mundo estaba con el televisor prendido.
Bueno, ese día estaban viendo Yo Soy.
Y también, pero lo cierto es que invitan a todos. Dicen que cuando van los demás también los van a recibir igual. Así que prepárense si es que van para allá, no coman una semana antes, porque los van a recontralimentar bien.
¿Así?
Sí, no, ha visto.
Pero había gente que no reconocía también.
Ah, claro, ¿no?
Y tú feliz.
No, es que es gracioso porque bueno, en las series estoy caracterizada de Hermelinda, entonces cuando estoy fuera, eso es lo positivo un poco, ¿no? Porque
a veces... ¿Cómo era que se te acercaban? ¿Tú eres? Sí.
Claro, ¡ah!, no, o sea, como que están pensando, eso no es. y nada, ¿no? Yo me tomé fotos con los pobladores, con la gente que quería tomarse fotos.
Y no es primera vez, ¿no?, que hemos ido ahí a Chulín.
Claro, ya hemos ido muchísimas
Pasamos
veces.
Pasamos el año nuevo ahí, estuvimos en Ollón, eso ya está acá en el podcast inclusive. Y con la gente, con ese muchacho de la agencia de transportes Espadín, que te abrazó en plena medianoche, ¿eh?
Sí, feliz año, fue un poco...
Te quiero.
¿Qué fue? muy cariñosa la gente, muy efectiva.
Y no lo vimos al señor alcalde de Pachangara.
No, pues no, nos dicen que no anda por ahí normalmente.
Bueno, qué pena, nos hubiera gustado verlo, ¿no? Al menos que se presente, pero no tuvimos esa suerte. Y bueno,
pero disfrutamos muy muy lindo de los días que estuvimos ahí en Churín, así como hemos disfrutado antes, como digo, yo, bueno, en este caso no con Sandro, sobre todo, que somos los que más veces hemos ido acá en Frecuencia Primera, en Sol. Siempre reconocemos el ir a Churín por su energía, por esa sensación tan especial que hace sentir a la gente que visita el lugar, porque los que visitamos pues no nos quedamos ahí y luego regresamos, pero nos regresamos con toda esa vibra positiva, esa energía no solo física, sino emocional, moral, que hace que luego como que las cosas te comienzan a salir mejor, debe ser porque ya es recontra recargado de energía, de buena energía, ¿no? Bien pilas.
Y ahora hay mucho más transportes. Antes solamente habían, bueno, antiguamente había la famosa agencia de transportes Cueva, que eran unos vehículos de los años 50, unos lanchones. Bueno, dejaron de existir ya a comienzos de los años 80. Y con la llegada también de las empresas de transporte de pasajeros.
Claro, que es lo normal, lo más común.
Nororiente y Espadín. Ahora solamente está Espadín Hermanos, Estrella Polar, Beteta y... ¿Qué más está? Y Apóstol Santiago, me parece, también.
Bueno, y lo que hemos visto
y ahora,
¿no?,
las Vans, ¿no?
Ajá, que están mucho más... se supone que te traen mucho más rápido.
Sí, en 3 horas.
Menos gente, menos pasajeros, muy bonitos, se ven muy bonitos.
Y el precio asequible, ¿no? 30 soles.
Así es. Y me parece una opción interesante, porque lo único que no me gusta de las agencias, bueno, de las otras empresas de transporte, es de que suelen pues parar en el camino, lo cual ya está...
Ya se sentaron los pasajeros en baldes, ¿no?
Sí, que en un balde, es el colmo. No, entonces, bueno, además de que es peligroso, o sea, ya se ha hecho la advertencia muchísimas veces que no se puede recoger a gente en el camino, porque cuántas veces se han asaltado y todo lo demás, pues, ¿no? Y obviamente los demás pasajeros estábamos, y una señora que estaba sumamente incómoda con eso, que reclamaba y decía pues que iba en la garita, iba a denunciar eso, ¿no? Porque no es, y eso aparte que hace demorar, porque luego están a cada rato parando y todo lo demás. Entonces,
pero te digo, vale la pena, por el lugar vale la pena.
Ah, eso sí, tampoco es un desastre, ¿no? Porque la empresa, es lo mismo, casi todos los carros de empresas de transporte que van hacia lugares como estos es la misma forma, ¿no? Y digamos que de cualquier manera tampoco no es.
Pero malo. Ahora es prácticamente temporada alta todo el año en Churín.
Sí, ¿no? Porque el resultado de ir a Churín, que es todo lo que estoy mencionando, esa sensación positiva de energía y todo lo demás, y sobre todo por cuestiones de salud que mucha gente acude, sobre todo personas mayores, se ha ido pues divulgando con el paso del tiempo y cada vez más gente se ve interesada por ir a Churín, ¿no? Entonces, cuando yo menciono Churín a alguien, siempre me dicen, oye, sí, me han dicho que es muy bonito, que es muy lindo el asado, o sea, conocen, saben, ¿no? Los que no han ido, por lo menos sí saben. Entonces, más aún luego, ¿no? Si es que se divulga masivamente y públicamente, crece más el interés, ¿no? Y probablemente también dentro de lo que es Churín, así como estamos viendo que ahora están estas nuevas movilidades, hayan cambios también para recibir a los turistas. Lo único negativo pues es que le quita ese precisamente ese punto bonito de ir a un lugar silencioso, ¿no? Tranquilo.
Pero ese silencio que hemos escuchado en Andajes, realmente me dejó sorprendido.
Bueno, claro, es que Andajes es un pueblo, no es pues no un lugar en el cual vayan necesariamente turistas, vayan mucha gente. Como tú mismo dices, los pobladores de ahí trabajan todos los días en la preparación de sus dulces, de sus lácteos, y bajan a Churín. Entonces, cuando uno sube, en realidad solamente encuentra a los pobladores que viven ahí nada más y que están preparando sus cosas, y el resto es campo, no hay mucha actividad, movimiento. Ay, no, me imagino que sí, sus cuestiones costumbristas también que tienen, pero tú caminas o vas por las calles y no ves mayor, incluso no había restaurantes, solamente había uno, nos dijeron, porque no, pues no está, toda la gente come en su casa, no va turistas, no van
a visitar. ¿En dónde?
En Andajes.
Sí.
No, entonces es un lugar sumamente tranquilo, y es en Churín donde se concentra el punto turístico, digamos, ¿no?
Mira, en 1861, cuántos años, cerca de 150 años, el gran sabio italiano, ítalo-peruano, don Antonio Raimondi, estuvo en Churín, ya para aquellos años, analizando las aguas. Y hay una serie de leyendas, de historias que cuentan. Vamos a contar algo de Churín. En el año 1470 se instaló el primer cacicazgo dispuesto por Túpac Yupanqui sobre la base de 10 ayus, equivalente a 100 hectáreas. Durante la colonia sufre el saqueo de los recursos de la zona, dada la existencia de minerales. Es muy rica en minerales, inclusive en uranio radioactivo, en la zona de Churín. Son cosas que no se habla mucho, pero lo es. Y hay oro, hay plata, y hay una serie de cosas ahí en la zona. Toda esa zona es riquísima en minerales. Por eso es que hay muchas minas en la zona y están creándose nuevas, otras nuevas. Durante el siglo XVII, en 1662, radicó en Churín el español Juan Guerra de la Daga y Vargas, quien estableció un centro de obraje de tejidos de lana a cargo de 45 mitallos procedientes de Checras, Ámbar, Cajatambo y otros. En la emancipación tuvo un papel protagónico, ya que muchos militares llegaban para enrolar voluntarios. Los pobladores no se negaban para terminar con la explotación colonial y expulsión de los chilenos. Llegando hasta Churín, Francisco Vidal en 1820, Agustín Gamarra en 1821, el general Don José de San Martín. Don José de San Martín llegó en 1821 para curarse de la artritis y lo logró. Mira, son cosas que no se sabían. El coronel Leoncio Prado en 1883. Y en fin, ¿qué te parece todo esto? Hay cosas que no se saben, claro, y no, muchas más, ¿no?
No se saben, y como te digo, o sea, no se saben en esa parte de lo que es la historia, ¿no? Todo el mundo simplemente sabe que ahí hay unas aguas que se dicen son curativas, punto, ¿no? Y que el ambiente es muy bonito y todo lo demás. Pero nadie profundiza, de los que no han ido, no, al menos no han llegado a ir a Churín. ¿Qué más? Incluso nosotros mismos, ¿no? Estamos leyendo y todo lo demás. Pero sí, es muy bonito, como comentamos, imaginamos que todos esos, cuando alguien va con algún tipo de mal en especial, imagino que lo ideal es quedarse una buena temporada ahí, como un tratamiento, ¿no?
Sí.
¿No? Pero para la gente que normal, que está, o que simplemente tiene, no sé, estrés o alguna algún malestar.
Mira, si quieres ir a pasar unos baños un fin de semana, relajantes, que te puedan alguito mejorar la salud y además comer muy rico y barato, y además en un paisaje maravilloso, y quizá dar algún paseo por la zona y conocer lugares que visualmente y sonoramente te puedan enriquecer, y por supuesto conocer más del Perú, pues ahí es el lugar ideal. Es ideal, pero una recomendación para los escuchas: ir cuando no hay mucha gente, porque si vas en temporada de feriados, donde va mucha gente, no lo vas a disfrutar, porque va a estar tan lleno de personas que caramba, no va a ser lo que habías expectado. Es lo mejor es ir día de semana, y donde mayormente la gente no le interesa ir a ese lugar, pero igual vas a encontrar gente.
Claro, no es que los no le interese, ¿no? Llenos, porque también llenos. La gente va los fines de semana porque el resto de la semana está trabajando con Lima, ¿no? Entonces no tiene otra oportunidad que hacerlo, o salvo que salga de vacaciones, para los que buenamente tienen vacaciones y pueden ir. Pero es cierto, ¿no? Cuando son feriados largos, los típicos feriados largos, se llena. Ahí sí es un poco fastidioso, porque tampoco Churín es grande, ¿eh? Es un lugar relativamente pequeño, no es muy grande, entonces evidentemente todo se llena, ¿no?
Y hay que decir algo más: no solamente encontramos todas esas cosas muy bonitas en Churín y en los alrededores, sino también algunas cosas que nos han preocupado, como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades en Extremos, y también se ha mencionado en otros medios. Hay una corriente antiminera en el Perú que en parte tiene razón, porque ciertamente muchas empresas mineras han dañado irreversiblemente, en muchos casos, la ecología y la naturaleza, y las tierras, por supuesto, las aguas, los ríos, las lagunas, con los residuos que dejan, por supuesto, la explotación minera. Sin embargo, hoy por hoy hay una corriente, por supuesto con intereses políticos, orientada a crear una sensación de que toda la población está en contra de estos proyectos mineros. Y cuando hemos estado en Andajes, nosotros mismos lo hemos escuchado. Hemos escuchado una locución, no sabemos de quién era, y sonaba en todo el pueblo por altoparlantes, donde invitaba para una reunión, para ayer domingo precisamente, para ayer domingo 10, ¿no? ¿Ha sido 10? ¿Qué ha sido? 10, 10 de junio.
Claro.
Así es, para una reunión de los comuneros, para tratar el tema precisamente de algunas mineras que están en la zona de Andajes. Y decían, y si no asisten,
aténganse a las consecuencias.
Así es, no es que multa nada, no. Aténganse a las consecuencias. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Me suena muy...
Claro, ¿no? Porque...
muy dragonía, ¿no?
Convocas a la población para un fin común y la población debe ir voluntariamente. No que van porque... ¿cuáles serán las consecuencias si no van?
Y si no votas a favor de lo que pienso, también atente a las consecuencias. Joder, ¿de qué estamos hablando? Y hay que mencionar algo. Ahí está la Plaza de los Mártires en... en Andajes. Yo mismo la tuve ocasión de verla, muy bonita, y ahí murieron comuneros. Entró Sendero Luminoso a Andajes en los años 80 y exterminó a dirigentes, los exterminó y tomó el pueblo, y tenían esa costumbre. Entonces ha sido un pueblo muy convulsionado, y todo ¿por qué? Porque les interesa a los pobladores de San Gay, lo que les interesa es la riqueza que hay en ese lugar, y por supuesto desestabilizar al país. Desestabilizar al país, de eso se trata. Porque, ok, te quito la minería, ¿y qué queda? ¿Y qué queda? La minería es precisamente la que da más dinero. La cosa es que no se pasen, no se extremen los señores explotadores de los minerales, como lo hacen, destruyendo también toda la ecología y todas las riquezas naturales que existen en la zona, en perjuicio de todo, ¿no? De los poblados, de los seres humanos y los animales y los vegetales que están.
Claro, todo tiene que estar debidamente regulado y supervisado constantemente, eso sí, ¿no? Porque no es que simplemente se regule y dicen ya, porque sabemos que viveza hay por todos lados, ¿no? O sea, tanto de un lado, intereses políticos y todo, y tanto de las mineras, si es que ven que tienen la libertad total, no sabe tampoco a dónde pueden llegar, ¿no?
Ajá. Bueno, hablábamos al comienzo del programa, volviendo al tema de Churín y al fondo hay sitio, que efectivamente había esas frases no muy no muy correctas dichas sobre Churín, donde el personaje de Reina Pachas, o Reina Page, como también se Queen ha Page, hecho llamar...
Queen Page.
Queen Page, se ha hecho llamar. Decía en una invitación que el personaje Luchito, ¿cómo se llama el actor? Que
Bruno Odar.
Claro, caracterizado por Bruno Odar. Le invita a Reina para ir en vez de a Varadero, Cuba, a Churín, ¿no? Y es Churín, ¿cómo vas a ir a Churín? No jodas, ¿no? Entonces, y eso ha sido tomado a mal, es que por el pueblo, que quizás lo tomó risueñamente, por el señor alcalde de Churín, de Pachangara, que es el distrito de Churín, en realidad es un pueblo, un balneario dependiente de Pachangara. Que es un pueblo olvidado un poco, que está a la vuelta, ¿no? A unos 30, 40 kilómetros, bien difícil para llegar entre los cerros. Pero por supuesto, pues la niña de los ojos del lugar es Churín, porque ahí es donde va toda la gente. Uh-huh. Y ahí está toda la riqueza. Pero en fin, y en Pachangara hay restos arqueológicos, pero no han sido adecuadamente explotados. Ahora bien, ¿cuál es el punto acá? El señor Efraín Aguilar, director de Al Fondo Hay Sitio, anuncia que ya para esas alturas debe haberse grabado alguna parte de algún capítulo donde se va a desagraviar, no sabemos cómo, a este bonito poblado del noreste de Lima.
Claro, en realidad pues no, lo que pasó es que según la historia, Reina escucha que Charito se va de luna de miel con su esposo ahora a Varadero, ¿no? Entonces ella alucina que el pobre Lucho, con lo que gana, la va a llevar a Varadero, ¿no? Y le comienza a exigir, primero pues así, haciéndose la coquita, como que dónde vas a llevar todo, tratando de insinuarle para hacer que la lleve a Varadero. Y evidentemente Lucho no puede llevarla a un lugar fuera del país. O sea, la situación es esa, ¿no? Fuera del país, y evidentemente él piensa en el lugar más bonito que se le ocurre dentro del país, Churín.
Pero con buen claro, aire, ¿no? Con buen son.
Pero para Reina Pacha es que sabemos cuál es el personaje, cuál es la conducta, el tipo de conducta que la caracteriza. Eso era una ofensa, pero no porque la llevara a Churín, sino por el hecho de que no la llevara
al
extranjero, ¿no? Y como lo repitió varias veces, quizás eso sonó un poco chocante para algunas personas del lugar.
Para el alcalde nomás.
El alcalde, básicamente, ¿no? Entonces ocurrió todo ello, ¿no? Y se va a hacer el desagravio correspondiente, porque no, tampoco nunca ha sido la intención decir que Churín sea pues un lugar feo, ni mucho menos, ¿no? O sea, esa no era la idea. La idea era simplemente que Reina se sentía mal porque ella no la podían llevar fuera del país, sino solamente adentro del país. No era una cuestión de específica contra algo, ¿no? Y como que se debe haber tomado al azar el lugar, ¿no? Pero como decimos, pues en el caso de Bruno, en su personaje Lucho, con toda la buena onda, evidentemente pensaba en el lugar más bonito que la podía llevar, ¿no? Y ya pues no veremos en estos días cuál es la escena que van a poner, a colocar, para poder borrar ese incidente.
Volvemos con el presidente regional de Cajamarca, quien ha pedido esta semana el derrocamiento de Ollanta Humala. Volvemos con esto y más en Extremos, episodio 196, en Sol Frecuencia Primera. Eso es Tu Guardián, una versión especial con Víctor Muñoz. Acá seguimos comiendo lo que quedó del viaje de Churín. Volvemos.
Te escapas cuando yo a los ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay, aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero.
Yo te quiero, tan solo te pido eso.
Yo soy tu guardián.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 196, así es. Y ahora emplazan al fiscal Peláez a que denuncie a el presidente regional de Cajamarca. Así es, ¿por qué? Porque este ha pedido el derrocamiento de Ollanta Humala. El ministro de Defensa, Jorge José Urquizo, instó a la fiscalía a denunciar al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por atentar contra el Estado de Derecho al incitar a la población en un mitin a levantarse contra el gobierno y derrocar a Ollanta Humala. Las reales intenciones de esos señores antimineros es bombardear al Estado de Derecho. Subrayó que la Fiscalía debe defender la democracia y alegó que Santos, quien lidera la paralización de actividades, que lleva cuántas semanas, por favor, es precisamente uno de los principales incitadores de los cajamarquinos. El presidente del Congreso, Daniel Abugatá, señaló en un comunicado que el titular de la región Cajamarca cometió apología del delito de rebelión, de acuerdo al artículo 316 del Código Penal, que sanciona tal conducta con una pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6, multa e inhabilitación para ejercer cargo público. Por ello, el Parlamento emplazó al fiscal de la Nación, José Peláez, a denunciar de inmediato a Santos a fin de reponer el orden y el Estado de Derecho en la mencionada región. Por su parte, el portavoz de Alianza para el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, criticó a la autoridad regional por su radicalismo y extremismo al promover una propuesta a todas luces golpista y llevar a su pueblo a la violencia que solo divide a los peruanos. Hay que mencionar que este tipo de actitud violentista y obligando, sometiendo a la población, es recurrente en diferentes zonas del país en estas últimas semanas. Acá hay una conspiración que se está planeando, que ya se está ejecutando en varios casos contra el Estado de Derecho. Al final, es ya sabido que ese tipo de, entre comillas, rebeliones trasnochadas, lo único que hacen es fregar, malograr al resto de peruanos y al progreso que pudo haberse hecho y que con tanto esfuerzo se ha logrado durante los años. Los diferentes congresistas de la República opinaron sobre la alocución, sobre el anuncio del presidente regional de Cajamarca de derrocar a Ollanta Humala. Esto es Extremos, episodio 196.
Creo que es el desnudamiento de una estrategia que en realidad no tenía nada que ver con la inversión o no inversión en Cajamarca, sino con la toma del poder. O sea, lo que está buscando Patria Roja, porque el señor es de Patria Roja, con este grupo de ex-MRTistas y ultras que hay allí, es tomar el poder. Y la verdad es que esto dice muy mal de su propia pretensión, porque si entonces el tema era Conga, y al día de ayer estaba llamando él todavía a un diálogo con el presidente de la República, ahora pedir su salida es simplemente un llamado a la insurrección. Ya sabemos entonces cuál es el terreno en el que se está pisando, y para mí no era ninguna sorpresa. Es una bravuconada que probablemente va a terminar convirtiéndolo en esclavo de sus palabras, porque lo van a empujar a que vaya pues a los hechos, y al ir a los hechos se convertirá ya en un reo de justicia, ¿no?
¿Qué acciones se debe tomar después de esta declaración pública? ¿El Ministerio Público podría actuar ya?
Bueno, hasta el momento creo que son solo palabras, ¿no? No hay una acción directa en la que podamos decir que ya ese grupo está insurreccionado, ¿no? O en sedición abierta. Me parece que va a quedar como siempre en palabras, porque los que hablan mucho y se llenan la boca con este tipo de cosas, por lo general, son los primeros que corren a la hora de ir verdaderamente a la lucha armada, ¿no? Y mandan a otros a la lucha armada. Entonces, me parece que esas bravuconadas hay que ponerlas en ese nivel, pero demuestra que no se está conversando ni dialogando con personas que realmente quieran analizar el tema de si las lagunas van a desaparecer o no. Eso no les interesa, sino que lo que quieren es propiciar espacios para la toma del poder. O sea, una vez más, desafortunadamente en la política, la lucha no es que el pueblo se beneficie,
y que el pueblo obtenga algún tipo de desarrollo, sino cómo tomo yo el poder. Con el cuento de decirle al pueblo que lo voy a desarrollar.
¿Es un el momento de declarar en estado de emergencia Cajamarca?
Bueno, creo que sí, porque ya este paro que está motivando, por ejemplo, que los niños no vayan al colegio, que en los hospitales no se atienda, entonces ya tiene que merecer una reacción por la cual se proteja el derecho de aquellos cajamarquinos, que son muchos, yo lo hemos visto en un meeting la semana pasada, que quieren seguir ejerciendo sus derechos a participar en el desarrollo de su región y no se van a dejar arrastrar por estos sectores ultras que lo único que están buscando es un nivel de confrontación política, un derramamiento de sangre, que por supuesto no es la de ellos, ¿no? O sea, a ellos les interesa que haya derramamiento de sangre para blandir después los trapos con la sangre derramada, pero nunca es la de ellos. De manera que eso creo que debe ser protegido, ese derecho que tienen esos ciudadanos que quieren desarrollar su región, debe ser protegido por el Estado.
Y ahora, ¿qué es lo que ha hablado ese señor Gregorio Santos exactamente? Vamos a escucharlo.
Porque le mintió, lo sacó a Maguad porque le mintió, lo sacó a Abdalá Bucaram porque le mintió, y Ecuador no ha desaparecido. Bolivia sacó también a Sánchez de Lozada y Bolivia no ha desaparecido, sigue luchando por construir su democracia. Y aquí nos quieren callar, nos quieren amenazar con los penales para callar el pensamiento divergente, el pensamiento nuevo que está creciendo paso a paso en el país. Entonces, nosotros que apoyamos al presidente de la República, lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro. ¿Y qué le respondimos nosotros? ¿Y ahora qué le volvemos a responder? Y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber la revisión de los contratos, que se le iba a cobrar los más de 4.000 millones de soles de impuestos a la telefónica, que se le iba a revisar los contratos a la Newmont, que se multaría a las empresas que han contaminado y han envenenado el ambiente. Señores de la prensa nacional, envíenme el informe. ¿Cuántas transnacionales han sido sancionadas por la Oroya, por Cerro de Pasco, por Choropampa, por lo de Hualgayoc? ¿Dónde están las sentencias? ¿Quién está preso? Pero sí, Óscar Moyohuanca, por reclamar y estar al lado de su gente, tiene que ir al penal, aunque sea arbitrariamente. Entonces, yo me reafirmo en convocar con el pueblo peruano a que haya una nueva asamblea constituyente y hagamos una nueva constitución.
¡Joyo, amigo!
¡El Perú se va!
¡Joyo, amigo! ¡El pueblo está contigo!
¡Una nueva constitución!
¡El pueblo está contigo!
¡Que recupere la dignidad de la patria! Ayer habló una gran constitucionalista, la doctora Creta Minaya. Le ha dicho al presidente esta jurisconsulta que si quiere terminar su periodo, cumpla su palabra con retornar a la Constitución del 79.
Bueno,
ya las cosas, pues, no.
Acá hay algunas cosas que está diciendo el señor Santos que en realidad tiene razón. El señor Ollanta Humala, cuando se presenta como candidato a la presidencia de la República, él avisa, él dice, promete que va a poner orden en muchas cosas que estaban pendientes y que no lo habían hecho los gobiernos anteriores. Y una y otra vez diciendo el fujimontesinismo y estupidez y media de ese tipo. Sin embargo, acá hay dos puntos muy concretos que ha dicho el señor Gregorio Santos y que los medios no están mencionando. ¿Por qué hasta el momento no se ha sancionado a Telefónica? ¿Por qué hasta el momento no se ha sancionado, no se ha cobrado la deuda de Telefónica, concretamente? Que tiene el Estado, que es descomunal. Fuera de ello, ¿por qué no se ha sancionado a las mineras que en forma evidente y en forma probada han contaminado tierras, aguas, en forma irreversible dentro del territorio nacional? Por supuesto, violando los propios contratos que han tenido con el Estado. ¿Por qué? porque hasta ahora no hay una sola que haya sido sancionada. ¿Por qué? Ahora, el señor Ollanta Humala, según lo que dice el señor Santos, se comprometió al pueblo de Cajamarca a darle agua en vez de oro. Lógico, el oro puede producir, puede generar dinero para la región, etcétera. Pero ellos, según lo que dicen, optaron por agua. Salvo que hayan cambiado de opinión.
Bueno, aparentemente no. Lo que ocurre es lo que mencionamos ya semanas antes y lo que siempre opino, ¿no? O sea, detrás de una gran queja como esta, en la cual también hay intereses políticos, en fin, no se dice abiertamente y sin ninguna justificación. Siempre hay razones también de por medio que acompañan todo ello, y aquí lo estamos viendo, es cierto. Cuando estaba en campaña, tanto Ollanta Humala como, imagino, la mayoría de los políticos que se lanzan a una candidatura tienen un speech, ¿no? Un parlamento que van a decir al pueblo que quieren que ellos escuchen y que se la crean, y que por consecuencia voten por ellos. Eso ya lo sabíamos, o sea, lo dijimos un montón de veces cuando estábamos durante esa época, ¿no? Y sabíamos que cuando ocurriera, si salía, y como que salió presidente, más bien nosotros teníamos miedo, o sea, no se moría de miedo, pensando que iba a cumplir todo lo que había dicho. Por un lado, yo sabía de que no siempre pues se cumple todo lo que dice, y ahí está la prueba, ¿no? ¿No? De que, una vez más, no es cierto. Lo último que se le cree a un político cuando se lanza a una candidatura es creerle en cuestiones demagógicas. Tienes que analizar realmente el cómo haría las cosas y por qué. Pero eso es lo que menos se analiza, sobre todo la gran mayoría del pueblo, que no, en muchos casos, lamentablemente, y por una vez más descuido del Estado, que no le conviene hacerlo, nos mantiene en la ignorancia como para que no sean capaces de razonar y analizar ciertamente y concretamente cuáles son los planteamientos que lanza un candidato cuando se está mandando pues para un cargo tan importante como la presidencia de un país. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Es cierto, no está cumpliendo. Entonces, evidentemente, ellos tienen argumentos para poder protestar y hacer sus quejas. O sea, no solo por el punto en sí de las mineras, sino que ya acompañan una serie de razones más que ellos consideran que no han sido cumplidas y que son mentiras, que les han mentido.
Regresamos con Fonchi, que ya está desde Arequipa para hablar con nosotros en el programa. Y también, ¿qué pasó con la selección peruana de fútbol? Y obviamente, la consecuencia más clara, el adiós, una vez más, y por enésima vez, a un mundial de fútbol. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 196. Volvemos.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2002.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 196. La publicidad de comida chatarra está a punto de ser eliminada del horario infantil, inclusive en televisión por cable. El 66% de los anuncios entre las 06 horas y las 22 horas, es decir, las 6 de la mañana y las 10 de la noche, es sobre productos dañinos para la salud. En total, más de 22 minutos diarios. Un niño es bombardeado de publicidad durante el día. La mayoría de los productos anunciados en televisión están dirigidos a él, pero casi ninguno es bueno para su salud. Se trata de productos industriales con altos contenidos de grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio. De esta forma se le crea la necesidad de consumo, una espiral que generalmente desencadena enfermedades cerebrovasculares, diabetes, obesidad, etc. Por ello, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que ahora también cuenta con el aval del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud y también el Indecopi. Pese que hace poco los principales anunciantes de alimentos y bebidas acordaron autorregular este tipo de publicidad, Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, señaló que este compromiso resulta insuficiente y que es necesario dotar una ley. Muchas personas tienen muy poca cultura de consumo y están expuestos a engaños en la publicidad. El caso de los niños es peor, acá utilizan otros factores para poder persuadir a los consumidores. Según el estudio de Perú Court TV, el 66% de los anuncios de la televisión es sobre comida chatarra. En total, un niño está expuesto a más de 22 minutos diarios. La investigación señala que muchos de estos comerciales tendrían contenidos engañosos, utilizando personajes para promover el consumo en los niños. La entrega de juguetes y regalos también se encuentra bajo la lupa. O sea que se acabó McDonald's, Bembo's, Burger King.
Eso es lo de menos, ¿no?
¿Qué es chatarra? ¿Qué es comida chatarra?
En ahí realidad ellos tienen que definir a qué le van a denominar comida chatarra, porque estamos hablando también de los chocolates, de las golosinas, que también tienen pues un montón de elementos artificiales.
Las aguas gaseosas.
Que dañan a la salud de los niños, de todas las personas, ¿no? Las gaseosas, todo ello, ¿no? Entonces, prácticamente se va a quedar sin publicidad la televisión. Ahora, regular los contenidos.
Que cambie la oferta, ¿no? Que sean ofertas mucho más saludables.
Uno por ese lado, pero dudo mucho, pues.
No vas a
hacer publicidad de la papa sola, ¿no? Una cosa así, ya del tomate, las verduras, eso no lo vas a hacer. Lo que dicen que hubo una ley para regular, un compromiso de las empresas para autorregular su publicidad, en todo caso, ¿quién tenía que supervisar eso? Que realmente se cumpla, ¿no? Creo que por ahí deberían de comenzar, para poder regularlo, porque por un lado está la publicidad que ellos lanzan y por otro lado, algo que es muy cierto, hay una gran carencia de cultura nutricional en la población, y esa es también una campaña que debería ir paralela, porque así no pongas la publicidad, igual los niños van a seguir consumiendo ese tipo de comida si es que en casa no encuentran una comida saludable y papá o mamá les dan simplemente lo primero que encuentran.
Es que hay la tendencia de lo inmediato, de lo rápido.
Ajá.
Eso ya lo hemos comentado en programas anteriores, tienes en los supermercados comida simplemente para calentar en microondas, rápido, porque los padres ya no están en la casa.
Así
no hay tiempo para eso, los que trabajan, ¿no? Los que no trabajan, pues vagan, ¿no? Vegetan en la vida, ni siquiera pueden ir a comprar algo del súper.
No, y hay gente que está acostumbrada desde ya, o sea, hay mamás que conozco, que he visto y me sorprende porque, digo, o sea, se dan cuenta, y a veces hasta son profesionales, que paran comiendo pura comida chatarra, o sea, todo el tiempo están con la hamburguesa, con el pollo, con el pollo a la brasa, con las alitas fritas, pero así en
bien, cantidad. Que te gusta el pollo a la brasa.
No me gusta, pues, pero no es algo que tengas que comer todos los días y como parte de tu alimentación diaria, ¿no? Tienes hambre, fríes huevo, harta grasa, sal, todo es grasa y chatarra, y así acostumbran también a sus hijos a comer. Entonces ahí también hay un factor muy importante, ¿no? O sea, tienes que hacer, si es que vas a hacer una campaña contra la comida chatarra, es una cuestión en conjunto, porque ya, okay, no sacan la publicidad, lo cual va a perjudicar en una cadena a muchas, no solamente a las empresas, porque ya buscarán alguna otra manera de salir del paso con esa situación, sino en general, ¿no? Todo el sistema, y determinar qué cosa es chatarra y qué no. Entonces ahí van a saltar, porque vamos a suponer que quitas McDonald's, quitas Bembos, pero sí aceptas la publicidad de las golosinas. ¿Y qué tan nutritivas son las golosinas, por ejemplo?
Bueno, Fonchi está con nosotros en el programa desde Arequipa. Bienvenido, Fonchi, al programa. ¿Está con nosotros? No, todavía no está Fonchi. Ahora sí está. Hola, Fonchi, bienvenido.
Bien, Sandro, encantado de acompañarlos un episodio más de Extremos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades?
Muy bien, muy bien. Quería hacer dos comentarios con respecto a noticias que nos han tenido, a mí al menos, interesado en la semana. Uh-huh. La primera noticia es sobre este dictador norcoreano, Kim Jong-un, que la noticia indicaba acababa de tener su segunda aparición en público, y en esta ocasión se dirigió a miles de niños. El mensaje básicamente era que ellos eran los protagonistas y las personas indicadas a continuar con la revolución. Uh-huh. Me llamó la atención esta noticia y quise comentarla el día de hoy, Sandro, porque es algo que no es ajeno a nuestro país, a pesar de estar al otro lado del mundo. Ya esto lo he comentado alguna vez en algún episodio pasado, pero valga la oportunidad para recalcarlo y volverlo a mencionar. Una de las revoluciones más exitosas en la historia mundial fue la de Mao Zedong en China. Uh-huh. Él inició su revolución décadas antes de que esta, digamos, explotara o tuviera su primer gran paso. Y él la inició décadas antes visitando colegio por colegio de China, hablándole a los niños. Cuando estos niños eran ya personas que tenían mayoría de edad o ya eran jóvenes, ya que habían crecido con el mensaje de Mao Zedong entregado, repito, décadas antes en sus respectivas aulas, él llamó a tomar las armas y fueron millones de chinos jóvenes los que lo siguieron. y fue una revolución, digamos, silenciosa en sus inicios, luego fue muy sangrienta, pero excesivamente exitosa. Por eso es que Sendero Luminoso y el MRTA eran movimientos maoístas, ¿no? Porque ellos se infiltraban en los colegios y en las universidades para seguir este concepto de revolución de Mao Tse. Entonces, qué peligroso y qué importante sería que la ONU tomara cartas en el asunto sobre el nivel de manipulación que puede estarse ejerciendo masivamente en los niños en China y en otros países, por supuesto. Hemos comentado también en otros episodios cómo muchos gobiernos de facto raptan niños y les dan armas y los obligan a pasar ciertos rituales donde tienen que matar incluso a sus propios padres. Uh-huh. Y esos niños se convierten en futuros adeptos a estos movimientos sanguinarios de facto, ¿no? Entonces, ojalá el mundo no tomara estas noticias como como algo pintoresco o una noticia más. Aquí estamos hablando de que esos miles de niños que estuvieron en este estadio en el que habló Kim Jong-un en Corea del Norte son chicos que de acá a unos 10 o 15 años van a ser personas que van a haber crecido con este mensaje. Encima, ya estando él como dictador, habiendo asumido el poder, relevando a su padre, tiene todas las posibilidades y facilidades para seguir bombardeando con mensajes a toda esta población infantil que en el mundo es mucha, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y es excesivamente peligroso. Hay que tener, ojalá hubieran organismos internacionales que pudieran tomar cartas en el asunto y tratar de combatir este tipo de acciones o actividades, ¿no?
Correcto, Fonchi. Antes que... Sí.
No, perdóname, sí, me ibas a decir.
Antes que toques otro tema, mira, hemos estado acá con el Rosa, con el equipo en Churín y en Andaje. Es un pueblo a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y vamos a poner el vídeo en el podcast para que lo puedas ver y todo el público lo pueda apreciar. Pero hemos pasado el audio al comienzo del programa, y algo que me sorprendió enormemente de ese pueblo es que llegamos a un mirador, una especie de chacra cerca de un precipicio, ¿no? Y de ahí se veía pues un horizonte maravilloso de cerros y todo, pero lo que me llamó, y las nubes y todo, era el atardecer. Lo que me llamó poderosamente la atención es que en un momento nos hemos callado y el silencio era absoluto. Era como estar en una cabina completamente acústica, pero estábamos al aire libre. Increíble, increíble. O sea, no escuchabas nada. Estamos yendo a lo opuesto, de los ruidos molestos a simplemente el sin ruido. ¿Qué efecto puede causar esto en personas que puedan vivir en esos lugares?
Para empezar, qué envidia no haber podido estar más tiempo en Lima y haberlos acompañado.
Pero lo hemos grabado en video para que puedas acompañarlo. Siempre grabamos las cosas para que todo el público nos acompañe.
Genial, va a ser lindo poder verlo.
Y con eso hemos empezado el programa precisamente, con el silencio simplemente. No escuchas nada. Nada, y luego hemos comenzado a hablar. O sea, y no estás con tapones, no estás en una cabina acústica, estás al aire libre y no escuchas nada, y lo único que ves es el infinito y el cielo azul y un atardecer y al fondo los glaciares, etcétera.
Mira, ¿qué genera en la gente que vive en esos lugares? Para empezar, ¿cómo se puede decir? Es un privilegio que poca gente tiene en el mundo hoy en día, ¿no? Encontrar un lugar con las características que tú mencionas, Sandro, es algo raro en la actualidad. Lamentablemente vivimos en un mundo de mucho ruido, de mucha bulla, mucho bullicio, y lo que genera es la posibilidad de abrirse al mundo interior de cada persona. Mucha gente tiene que recurrir a drogas, a plantas especiales para poder encontrarse a sí misma. A veces el sonido del silencio es el, el pasaje más directo para encontrarte contigo mismo, ¿no? Cuando tú tienes la posibilidad de ir no unas horas o unos días, sino semanas, llega un momento en que rompes cierto umbral, rompes cierta puerta que inexorablemente te va a llegar a analizarte a ti mismo, y eso es lo que hizo los griegos y a los romanos en la antigüedad, personas o civilizaciones tan interesantes, de tanta cultura, ¿no? Ellos tenían solo ese sonido del silencio, y no les quedaba otra que filosofar, analizar qué era la verdad de la vida, cuál era el sentido de la vida, cómo debía manejarse una población, una ciudad, un estado, y por eso es que los griegos y los romanos aportaron tanto al mundo, ¿no? Porque justamente ellos valoraban mucho esto que tú has descrito, que has encontrado en Sureña, en Andaje.
En Andaje.
Me parece que lo primero que va a generar en esta gente que vive ahí, en estas poblaciones, es esa facilidad para tener cierta sabiduría que el hombre capitalino de la ciudad no tiene, ¿no? Y por otro lado, hay una conexión y una relación mucho más directa con la naturaleza, ¿no? El ser humano en la actualidad se va de campamento para huir de la ciudad, pero se va pues con el celular que tiene internet, por ahí con televisión satelital, con una cocina a gas, ¿no? Y entonces en realidad no se termina de despegar de la civilización. Estas personas que viven en estos lugares tienen una ventaja frente a la gente que vive en ciudades, porque a pesar de que pueden tener radio, televisión y luz, tienen este sonido de absoluto silencio que los lleva a generar un lazo inquebrantable con la naturaleza, que es lo que la mayoría en este planeta hemos perdido, ¿no?
Y un momento tal que ni siquiera había viento, no había soplido de viento, no había nada. Entonces estabas en la nada, es como estar en el espacio.
Así es. Es el solamente tú y la naturaleza, ¿no? No hay más.
Así es.
Y es como repito, la vía más interesante para encontrar ciertas verdades, que todos las tenemos dentro, pero no las escuchamos a veces. Decía Freud que nosotros tenemos voces que nos están constantemente diciendo qué es lo que debemos hacer. Hay toda una corriente en Asia del Wu Wei, se llama, el Wu Wei, en donde dice que la naturaleza constantemente te está hablando.
¿Cómo se llama?
¿Wu Wei? Wu Wei, ajá, Wu Wei. Hay miles de libros escritos con respecto a esta filosofía. El Wu Wei lo que te dice es que constantemente la naturaleza, el planeta, te está hablando y te está dando las respuestas que tanto buscas. Y que lamentablemente nosotros ya nos hemos olvidado de escuchar, y a veces las vemos, las tenemos frente a nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Es muy muy interesante. Qué envidia no haber podido estar ahí físicamente, pero ya veremos el video con calma.
Excelente. Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
No, y lo último, Sandro, la segunda noticia que quería comentarles es que acaba de terminar un concurso, un programa concurso en Frecuencia Latina que se llama Yo Soy.
Así es.
¿No? En este programa concurso he visto fragmentos, es más, tú hace un momento me has tenido que decir en qué canal lo daba, porque yo ni siquiera sabía el canal.
Sí.
Los fragmentos que he podido ver, se trataba de gente que tenía la suerte de haber nacido con cierto parecido físico y con cierto tono de voz similar a algunos artistas de renombre mundial, ¿no? Recuerdo haber visto a Juan Gabriel, ¿no? El mexicano, haber visto a Rafael, haber visto a Kurt Cobain, el vocalista fallecido de Nirvana, y es este chico de Arequipa el que ganó el concurso hace unos días, y acá en Arequipa los titulares fueron este premio es para Arequipa de pie, y titulares en primera plana que a mí me llamaron la atención. Sí,
Ramiro Saavedra es el ganador,
exactamente, que por cierto el papel lo hace muy bien, no tengo nada en contra de él, ni en contra del programa, ni en contra del canal. Ajá. Pero mi comentario iba, Sandro, a lo siguiente. En un país en el que hay tantas habilidades, tantos dones, tantas iniciativas que podrían ser apoyadas por los medios de comunicación y monetariamente, el premiar a una persona que simple y llanamente se parece a un cantante y mueve la cabeza y se mueve como se movía este cantante, me parece honestamente algo por lo que no deberíamos los arequipeños de sentirnos orgullosos, ¿no? Yo lo que pensaba, Sandro, es este chico que ganó el premio ahí, ¿qué va a hacer en el futuro? O sea, ¿se va a pasar la vida imitando a cortos? Porque el chico ni siquiera hablaba inglés, o sea, imitaba los sonidos guturales de este cantante, si se le podría llamar cantante, porque lo que hacía era gritar básicamente en su música. Entonces me da un poco de pena y me ha hecho pensar mucho, reflexionar mucho sobre hasta qué punto estamos tan equivocados los medios de comunicación en que invertimos dinero y tiempo en premiar digamos, habilidades, si se le podría llamar una habilidad, el parecerse a una persona, estas coincidencias de la vida, premiar a alguien que se parece a un cantante. Mira, no sé, me hubiera encantado que el programa pues le pagara clases de inglés a este chico, creo que hubiera sacado algo de provecho del programa, pero lo único que ha hecho es hacerse conocido.
Bueno, le da un premio, ganó un premio de $25,000.
Así es, y después qué, ¿no? O sea, este chico va a lograr seguir imitando toda su vida a este cantante, en algún momento tendrá que cortarse el pelo para poder trabajar, en algún momento le saldrán arrugas y ya no, nunca más va a parecerse a Kurt Cobain. Entonces, no sé, ¿no? Me hubiera gustado, caramba, un programa que yo sé que no va a tener el rating que ha tenido de pronto este programa, que creo que ha sido muy exitoso, pero me hubiera gustado pues que premien a la creatividad, no sé, composiciones musicales, literatura, poesía, no sé, ¿no? Algo que pudiese ser más productivo para nuestro país. Me da un poco de pena ver que estamos perdiendo el tiempo con este tipo de concursos que, en mi modesta opinión y a título totalmente personal, me parece honestamente una pérdida de tiempo y de dinero.
Bueno, correcto.
Eso era básicamente
Sandro. Y Ana Rosa está camuda. Ana Rosa todavía sigue. Ana Rosa sigue en andajes todavía.
No sé, me estaba escuchando precisamente lo que decía Fonchi. Bueno, en realidad no es por defender ni el programa ni el chico. Sé por lo que estuve leyendo también acerca de él, que él es cantante, ¿no? O sea, tiene su grupo de rock, al margen de imitar al fallecido Kurt Cobain. Y en realidad pues el programa no era solamente el parecerse físicamente, porque si, no sé si has visto todos los concursantes cuando comenzaron, algunos no se parecían mucho. Conforme han pasado el tiempo, lo que hacían eran ellos irse caracterizando por una cuestión de personaje, ¿no? O sea, si lo veo desde el punto de vista artístico. O sea, cuando entras, por ejemplo, a hacer un personaje como por ejemplo Nicole Kidman interpretando, ¿no?, a Virginia Woolf y todos los personajes que ha hecho, y tenía que caracterizarse, ponerse prótesis, depilarse las cejas, adelgazar, engordar y todo lo demás para poder parecerse al personaje. Era un poco esa la tendencia, ¿no? ¿Qué tanta es tu habilidad artística para poder llegar a personificar o caracterizar a un personaje, a lograr alcanzar el mismo timbre de voz de ese personaje y a cantar como él, a moverte, o sea, a estudiar el personaje, que es lo que generalmente los artistas hacemos cuando nos toca ser alguien que existió de verdad, ¿no? O sea, darte la chambaza de sentarte y analizar cada movimiento, detalle, forma de mirar, de buscar. Tienes toda la razón cuando dices que sería genial que también se premiaran de la misma forma, es decir, de una manera masiva y pública y en show y creativamente, otro tipo de habilidades. Eso sí, siempre me ha parecido y siempre he pensado por qué hay tanta falta de creatividad en los medios, en los equipos de producción, de no poder hacer algo original que pueda llevar adelante una idea que aparentemente pueda ser simple o que quizás no pueda llamar la atención del público, ¿no? Porque para eso está la creatividad de la producción. ¿no? En este caso, bueno, ha sido ese tipo de programa que en realidad es una franquicia, ¿no? O sea, tampoco es creación de acá. Es una franquicia que se ha comprado y la están lanzando, ¿no? Pero por ese lado, o sea, simplemente la aclaración de que no era simplemente el que se parezca al cantante físicamente, sino que tenías que trabajar tú en tu cuerpo. Por ejemplo, el que hizo de Juan Gabriel, al comienzo el único parecido que tenía con el cantante, aparte de que la voz sí era igual, era que era gordo, ¿no? Porque en el camino se tuvo que depilar las cejas, se tuvo que peinar igual, que cómo lo maquillarían, que todo lo que tenía que hacer y hacer los ademanes, porque le criticaron mucho el hecho de que como que se resistía. Todo el mundo sabe que Juan Gabriel es bastante delicado, ¿no? Al momento de presentar. Y como que el señor este que estaba haciendo su personaje, como que yo me daba cuenta cuando veía lo veía interpretando, como que no quería soltarse, o sea, ese lado de yo soy hombre, ¿no? No quería dejar de serlo, hasta que se convenció que si quería caracterizar a un personaje, dejas de ser tú y te conviertes en la otra persona. Entonces no hay roche, ¿no? No hay, nadie te va a juzgar si eres tú hombre, heterosexual, homosexual, bisexual, lo que fuera, porque en ese momento no eres tú, eres el personaje. Entonces por ese lado se supone que lo que se hizo trabajar en ellos es desarrollar esa habilidad artística que el artista debe tener realmente para poder desdoblarse y perder la vergüenza o romper ciertos tabúes cuando quieres realmente lograr caracterizar a un personaje que existió de verdad y que no eres tú. O sea, me parece que por ese lado sí fue interesante el proceso de, por lo menos, de los que quedaron finalistas, que sí lo lograron.
Interesante. Y por otro lado, el tema es de que lamentablemente pues un concurso que premie la creatividad o no sé, la creación de obras musicales, literarias, lamentablemente pues no da rating, ¿no? Entonces, por ese lado es comprensible.
Claro, pero es lo que yo también digo, o sea, que es una cuestión de trabajar el cerebro. O sea, un equipo de producción se sienta, tienes el motivo, por ejemplo, cuando tú dices que se premia la composición o que sean cantantes, por ejemplo, que salgan a cantar y que sean sus propias composiciones, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es una cuestión de trabajar creativamente en la producción para crearle un plus, para hacerlo entretenido, pero muy pocas veces se hace eso. Yo he trabajado también en medios, en producción, y he visto cómo el facilismo ronda, ¿no? O sea, simplemente agarra y copia lo que ha resultado en otro país, ahora hazlo tú. Y ya sea por una cuestión de tiempo, qué sé yo, a veces las propuestas caen en saco vacío. O sea, si alguien propone algo creativo por ahí, como que no se arriesgan a ver si funcionó. Lo que funciona en otro país tiene que funcionar, pero acá no. O sea, no hay tiempo para arriesgarlo. En pocas palabras.
Exacto. Qué lindo sería que nuestra televisión empezara a tener más espacios de ese tipo, ¿no? Ojalá algún día se encuentren inversionistas para este tipo de programas.
Gracias, Poncho, por acompañarnos como cada semana en Extremos, episodio 196. En esta ocasión, el correo electrónico donde te pueden ubicar, como siempre, adk-811@yahoo.es, y fonchi@canal200tv.info. Escuchándote también en Estar Enamorado, esta secuencia que sale cada 3 horas en nuestra programación en Sol, Frecuencia Primera Radio, y que ya viene, por supuesto, con nuevos capítulos. Muchas gracias, Fonchi.
Las gracias a ti, Sandro, y un saludo muy especial a todos los escuchas. Y nada, será hasta un nuevo episodio.
Excelente, gracias, adiós. Muy bien, se va Fonchi, y nosotros, antes de irnos al corte, Combis no podrán poner música desde el 2 de julio. El problema es que se ha abusado mucho de la música. En realidad, esas combis estaban hechas para presentar telemúsica, música instrumentada, que bueno, que matice un poco el viaje, ¿no?, de los pasajeros. Pero se ha abusado mucho, especialmente cuando se pone en volumen muy alto, ya siendo estridente. Aquí la nota.
Aunque para algunos,
a ver, vamos a tener la nota en unos segundos. Eso es Extremos, episodio 196. Es verdad, en las combi, en un taxi, por ejemplo, uno puede pedirle, oye, apágate la bulla, ¿no? No te gusta la radio que han puesto, y bueno, y el taxista tiene que hacerlo, porque si no, no le vas a pagar la carrera y te vas a bajar. y tienes mucha competencia. Pero en el caso de una combi o de un ómnibus es mucho más difícil. Aquí se la nota.
Puede resultar estimulante. Ni siquiera una buena salsa del Gran Combo de Puerto Rico se salvará de las nuevas disposiciones para el transporte público en nuestra capital.
Pero si sin música vamos a viajar aburridos también.
¿Sí? Claro. ¿Tiene música? ¿Usted está escuchando música romántica ahorita? ¿Sí? ¿Le gusta usted viajar con su música?
Claro, un poco moderadamente, pero está bien, claro.
Sin embargo, desde el 2 de julio esta será una de las reformas que se aplicarán sobre las 32.000 unidades que circulan en Lima Metropolitana. Ningún equipo de sonido puede distraer la actividad del conductor o cobrador, a menos que sea manipulada desde una central.
Que si la empresa desea brindar música o televisión a sus usuarios, a los pasajeros lo tiene que hacer mediante un mecanismo que implique que el conductor no pueda manipular estos equipos de sonido televisivos.
Y si es detectado, deberá pagar una multa de 365 soles.
¿Está con la música al tope, maestro? ¿Esto no lo desconcentra usted?
Ya tenemos que adaptarnos a lo que...
No, ya lo sé.
Ya lo sacó su radio ya. Mejor, ¿no? Evitar la tentación.
Claro.
Choferes resignados, algunos pasajeros indiferentes y otros que han decidido prepararse llevando consigo sus propios reproductores de música.
O sea, ¿no te importa si en los buses o en las combis hay música?
Yo tengo mi música, ¿por qué preocuparme?
Yo los felicito, digamos, porque los jaladores más la música, acá hacen lo que quieren con el pasajero.
La ordenanza municipal que regule el transporte señala también que en adelante la empresa asume todas las responsabilidades.
A partir del 2 de julio lo que tienen que hacer las empresas es, si no tienen vehículos, pueden contratar parte de su flota con este propietario tercero, pero en todos los casos la empresa asume la operación y el mantenimiento y toda la responsabilidad del vehículo.
Así la unidad no sea suya. Además, los conductores y cobradores deben ser contratados directamente y registrados en planilla. Otra de las novedades es la multa de 3.650 soles que deberá pagar la empresa si uno de sus conductores no cuenta con licencia.
¿Irá a cumplir esto? Habrá que ver.
Ojalá, ¿no? Me parece que son las cosas que deberían de darse para poner orden y que seguro no va a ser fácil al comienzo, pero que tiene que hacerse.
¿Qué pasa cuando te ponen, te enyucan el bendito reggaetón? Que capaz al conductor le gusta, pero resulta que a mí no me gusta, resulta que hay mucha gente que no le gusta, que no solamente no le gusta, sino que le repugna, le estresa.
Claro, pero al margen de eso, porque vamos a asumir, ¿no? Sabemos cuál es la realidad. Y si te subes una combi, sabes que actualmente, me refiero antes de que esta ley se aplique, sabes que te expones a eso. Acá la idea es de que esto ocasiona además de que los choferes que ya vienen de por sí estresados y además ya sabemos todas las perlas que son, encima con la música a todo volumen y reggaetón o lo que fuera, se distraen. Es cierto, a veces ponen televisor también. Entonces, no sabes, estás viendo el televisor, se chocan por ahí, en fin, ¿no? O sea, son cosas que un chofer que está dando un servicio de manera masiva, pública, y que trabaja horas de horas en esto, tiene que estar en las condiciones necesarias para poder ejercerlo y así evitar más accidentes. O sea, es parte de todas las causas que provocan que se ocurran accidentes actualmente en nuestra ciudad,
bueno,
sobre todo.
Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, porque no es que cuando subes a una combi ya tienes que saber a lo que te tienes. No, pues, joder, no. Primero, ¿por qué? Porque esa unidad está teniendo una licencia dada por el Estado, por la municipalidad del distrito, en nombre de todos los habitantes de esa región,
¿ya ves
de
cómo
ese
no
distrito?
Lo que yo digo.
Escuché perfectamente. Voy a terminar de decir. Oye, es que así como me he callado cuando has hablado, voy a hablar. Entonces, esa ruta ha sido licitada y lo está ocupando esa empresa de transportes. Entonces, no es que yo me tengo que atener, ya me jodo, pues, o sea, si no tengo suficiente dinero, tengo que, pero necesito transportarme y utilizo esta ruta que ha sido dada por el Estado, por el dirigente de la comunidad, en este caso la municipalidad, pues necesariamente tengo que utilizarla y no tiene, pues, por supuesto, que abusar de mis derechos. Primera cosa. Segunda cosa. Estás mencionando que esa música en cierta manera es necesaria porque los relaja o les permite no ser tan maleducados, etcétera. Correcto. Perfecto. Podría ser así, pero hay que ver también que han sido mal acostumbrados por décadas a tener ese modo de trabajo. Ahora el otro dice, "Oye, que me duermo, pues jódete, duérmete, pues no." Entonces no estás habilitado para dar un servicio al público. Cada persona que sube una de esas empresas de transporte merece algo que se ha olvidado a lo largo de los años. Se llama respeto. Eso ya no existe en muchos de los casos. No existe, no hay. No importa si sea joven, viejo, lo que sea. No hay. Una forma de no tenerle respeto a un pasajero es poniendo semejantes estupideces que colocan en estas radios mediocres e idiotas, como reggaetón, como gente, como homosexuales o afeminados, hablando sandez y media, promoviendo la homosexualidad a través de los medios de comunicación, como todos los días se puede escuchar en la FM de Lima, en varias emisoras de FM, que estos choferes les gusta, les place escuchar, porque según dicen, de esa manera no se duermen. Joder, pero me malogras el día. Le malogras el día a los demás, a los que están ahí. Correcto, habrá gente que le es indiferente, correcto. Pero otros no, otros no. Ahora sí, Ana Rosa.
Ya. En primer lugar, en un momento dije que estaba bien y que te tenías a las consecuencias como si fuera algo positivo. Te dije que esa era, lamentablemente, la realidad actual y que para eso se están poniendo estas normas, para que se apliquen y se cumpla lo que tú estás diciendo. Que si tienen una licencia, que tú eres el cliente y todo lo demás. Ya, eso no se aplica, pues. No se da en la realidad, en la práctica. Tú puedes quejarte en la combi y no vas a hacerte caso, salvo que hagas un lío y terminen en pelea. Y
eso ya lo hemos visto en extremo, claro, cuando hemos reclamado.
Claro, por eso te digo. O sea, no fue eso lo que dije. No fue que estaba bien que te subías y te tienes a las consecuencias, así tiene que ser. No, te dije que eso era la situación que lamentablemente se daba ahora y que se supone que con estas normas debería de cambiar y que no va a ser fácil. Tampoco dije de que la gente necesita poner su salsa a todo volumen para relajarse. En ningún momento dije eso. Dije que lo que están ellos aduciendo acá, los que están proponiendo estas normas, es precisamente en contra de ello, porque saben que eso ni los relaja ni los favorece como choferes. Al contrario, genera pues más estrés en ellos, ¿ya? Y distracción, y por consecuencia accidentes. O sea, me escuchaste todo al revés.
Ya. Volvemos, esto es Extremos. El Sol, Frecuencia Primera. Viene Robbie Williams y el tema se llama Feel, Sentir. Robbie Williams con nosotros en Extremos, episodio 196.
Come on, hold my hand.
El que se pica, pierde.
Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2002.
too much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 196. Sí, que tenemos. Oh, sí. El Perú. Ya fue respecto a esa ilusa posibilidad de ir al Mundial de Fútbol. Una vez más, tenemos que resignarnos a que la última vez hasta ahora en que el Perú haya ido a un mundial de fútbol fue en España 1982. La blanquirroja tuvo gruesos errores en defensa, mejoró su actitud en el segundo tiempo, pero la caída por 4-2 lo mantuvo en el último lugar. ¡Qué vergüenza! Con superioridad, pero también con sufrimiento, Uruguay venció hoy en Montevideo por 4-2. A un Perú que dejó todo en la cancha, repitió errores en defensa, que ya son clásicos, y sufrió una cuarta derrota seguida en las eliminatorias Brasil 2014 en esta sexta jornada. Tras un tiro de esquina al minuto 14, el defensa Sebastián Cortés cabeceó el balón y fue desviado por Suárez. Chocó con el antebrazo del guardameta Diego Penny y apenas traspasó la línea ante el rechazo de Toño González. Hubo un instante de duda, pero el árbitro brasileño Leandro Bauden miró a su asistente y validó el gol. Aquí la nota.
De Pereira de cruzado, hubo algún otro error en otro gol, pero estuvieron en la cancha, pusieron la cara,
Daniel,
pusieron la cara para ver este partido. Voy contigo, Pedro.
Perdóname que interrumpa, hay una cosa que sorprende, el aplauso de los peruanos que han venido, que son cientos, ¿cómo interpretarlo, no es cierto? La interpretación no será acaso aquella de, está bien, hoy perdimos con el equipo así, tenemos cómo jugar, tenemos reacción, tenemos rebeldía en la segunda parte del partido, y con el equipo completo podemos hacer otra cosa, a partir justamente de rearmarnos y de contar con todos. Es una cosa que hay que de repente recoger aquí en Caliente en este momento, porque, digamos, la gente me parece que se sintió representada, ¿no? Teniendo poco y nada, se pudo hacer un partido competitivo viniendo de atrás.
Parecía
un
desastre en el inicio.
Parecía desastre.
En el inicio
la recomposición desastre. No es gratis, ¿no es cierto? Tiene que haber algo dentro de la cancha que recomponga lo que pasó antes, y me parece que la gente siente, me parece, ¿no es cierto?, una percepción en Caliente, me parece que se siente que este equipo tiene un futuro cercano, inmediato, muy palpable.
Pedro.
Ramón.
No, yo creo que nosotros tenemos que ver el partido, o sea, es para analizarlo, pero tuvimos los primeros 25 minutos, quizás cuando tomamos los dos goles, donde dimos demasiada ventaja, confusión, no tuvimos un miedo escénico, como dice Daniel Peredo, de repente le costó adaptarlo al juego de Uruguay, que Uruguay sin jugar bien te viene encontrando los dos primeros goles. después de eso en adelante me parece que mejoramos a través del gol en contra que termina siendo el mismo Diego Godín en su propio arco, y ahí en adelante mejoramos. Después del segundo tiempo tuvimos una actitud muy diferente, sorprendimos Uruguay en el 2-2 en la posibilidad del empate hasta que viene la jugada del penal. Me parece que hasta la jugada del penal, después de ahí no supimos mantener, no hubo nadie que se ponga la pelota al piso, un compromiso de tener más tiempo la pelota. Andela hubo la buena tapada del Flaco Penny que termina sacando una pelota hacia el costado, viene el tercer gol de Cebolla Rodríguez que recién había ingresado.
Vamos a ver los números al final del partido. Estamos viendo el resumen del encuentro, el momento en que Penny ataca el penal. Y después esos momentos que parecían los momentos favorables nos costaron, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos dejamos viendo el resumen del partido.
Bueno, se acabó Perú, se acabó. Ya no va más, o sea, ya no hay vuelta que dar. Ya no hay vuelta que dar. Pero bueno, frente a esa situación, un grupo de malos peruanos, malos perdedores. Y hay que decir las cosas claras, hackearon la página web del Ministerio de Deportes en Uruguay luego de la derrota, donde decía Hacked by H4X0ERS, Perú, te amo Perú, gracias Guerrero por darnos esas esperanzas de ir al Mundial, y también uruguayos de mierda, etcétera, etcétera. En fin.
No, lamentablemente.
Eso significa no saber perder.
Claro, ¿no? Y esa es la cola lamentable que trae últimamente el fútbol. Por eso es que no me gusta. Y la verdad yo no sé, como no me gusta tampoco, no sé pues mucho de fútbol, ¿no? Para aquellos que sí son aficionados de buena fe y que no caen en estos juegos de insultos y todas esas cosas. Muchos mencionan que el problema es la dirigencia y hablan pues no de que ahí está el gran problema y que lleva años y no sale, y pues parece que pues ahí está todo el entrampado, ¿no? Porque no es posible tampoco que para unas eliminatorias, unos partidos de esta naturaleza, es el equipo que se presente con los jugadores suplentes y los titulares están bien gracias en Europa, ¿no? Entonces ahí hay pues una falta de control total, ¿no? O sea, viene, no es solamente la decisión de ellos, se supone que deberían tener una obligación para estar acá y entrenarse para ello, ¿no?
Bueno, y en esas circunstancias, en otro lado del mundo, en Lima, Perú, volviendo al caso de Lima, Perú, porque el partido este fue disputado en Montevideo, Uruguay, el cuerpo de un hombre sin vida apareció colgado del cuello con una cuerda en el puente del ejército en el cercado de Lima. El occiso, según se detalló, fue identificado como Solano Mogollón, y las causas de su muerte son materias de investigación policial. ¡Qué tremendo! Al estilo de Sendero Luminoso, la fiscal Lourdes Coyagua llegó hasta el lugar y tras las primeras indagaciones de la policía ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue central de Lima. La magistrada ha iniciado una investigación con el objetivo de determinar si Solano Mogollón se suicidó o si fue victimado. Agregó que el sujeto no dejó ninguna nota explicando por qué se habría quitado la vida, si es que así lo fue o fue asesinado.
Realmente impactante además encontrar un cuadro así. Y sí.
¿Y cómo lo colgaron del puente? Es lo que
claro,
no,
entonces,
no está claro.
Todo hace parecer pues que ahí hubieran terceras personas, ¿no? No se trata de un simple suicidio. Pero en fin, las investigaciones van a aclarar esto y ojalá que no llegue a ser una nueva amenaza, una nueva aparición de grupos terroristas.
Así empezó Sendero, pues colgando un perro.
Claro, ¿no?
En la avenida Wilson.
Por eso digo.
En Garcilaso de la Vega.
Por eso digo, ¿no? Bueno, pero tampoco hay ninguna nota, ni nada que advierta de qué se trata, ¿no?
Y acá la violencia continúa. Hombre disparó contra su sobrino en Pueblo Libre, Lima, tras acusarlo de violación a un menor de edad. Aquí la nota. Ahí lo tenemos. En unos instantes vamos a tener esta nota de Alberto Raimundo Cárdenas del Valle, de 59 años, que valió a Warner Flores Suín, de 39, tras enterarse que este habría abusado de uno de sus hijos hace 20 años. Aquí ahora sigue la nota.
No sé, yo soy vecino. La imagen es aterradora. Una persona agoniza en plena calle mientras que su agresor lo observa sin el más mínimo remordimiento. La víctima ha recibido ya 3 disparos, pero de pronto el desquiciado hombre le da el tiro de gracia en el rostro. Estas imágenes exclusivas registran los instantes de terror en que Warner Flores Swin, de 39 años, ya ha herido al lado de su victimario, nada menos que su propio tío. Ni los desesperados gritos de la esposa de la víctima hacen desistir a Alberto Raimundo Cárdenas del Valle, de 59 años, de no seguir disparando contra su sobrino. Después de varios minutos llega la policía y Cárdenas hace entrega de su arma 9 milímetros. Totalmente fuera de sí, es conducido al patrullero y luego a la comisaría.
Venga la policía, ya viene la...
La esposa de Warner Flores hace desgarradores pedidos de auxilio. Increíblemente, la víctima permanece consciente.
¿Dices que le disparó?
Sí.
¿Por qué?
Sí, bien supuesto.
¡Cálmate! Finalmente llega una ambulancia de los bomberos y conducen al herido al hospital de la policía.
Esto es ya pan del día. Estas imágenes que hemos apreciado. Tenemos el otro caso también de esta cantante o intérprete o figurante de cumbia, que también ha tenido un incidente muy serio, aparentemente, con otro cumbiambero, y que ha sido materia de abordaje en diferentes programas de televisión.
Claro, la violencia siempre ahí, ¿no? Y en el caso, bueno, en este caso que hemos visto en las noticias, aparentemente el hombre se acaba de enterar de que este sujeto, su sobrino, había violado a su hijo hace casi 20 años.
Sí.
Y en estado de shock, prácticamente, o sea, impresionado por la noticia, su primera reacción fue matarlo. O sea, lo persiguió a balazos, le disparó.
A pesar que la víctima ya sería mayor de edad para ese entonces, ¿no?
Claro, para ahora, pero es que estamos hablando de algo del cual te enteras, imagino, ¿no? Además, con tu cabeza pasan tantas cosas en ese instante. ¿Qué tipo de vida, o sea, qué tipo de cosas habrán ocurrido a lo largo de esos 20 años para que esta verdad salga a la luz de esa forma, ¿no? Y haya ocurrido esta reacción, que ya de por sí, que te enteres de una cosa así dentro de tu familia, te va a llevar a reaccionar de manera desesperada, ¿no? Y este hombre ha tomado esa acción, ¿no? Ya cuando ya seguro pues que durante los días van a estar hablando más acerca de los detalles de que se han dado todo esto y de cuál sería la pena, ¿no? Porque se sabe que cuando alguien actúa de esa forma en estado de choque, le llaman locura temporal, la pena es menor, ¿no? Incluso a veces no la llevan efecto siendo encarcelados, en fin, ¿no? Porque en el otro caso, en el caso de la violación, ya ha pasado tanto tiempo que imagino eso ya no es sancionable. Y a ver si es que el hombre sobrevive, ¿no? Porque se lo llevan herido, se lo llevan todavía con vida. No se ha informado nada más al respecto. Y en el otro caso de la bailarina, que tenía una relación sentimental con un hombre, ¿no? Y que salió defendiéndolo, incluso justificando, diciendo que no, que era mentira, que le pegaba. Al parecer, pues, la última katana fue tan terrible que le abrió los ojos. O sea, de un puñetazo le abrió los ojos, ¿no? Por palabra. Y salió a denunciarlo y bueno, ya han ocurrido una serie de acontecimientos luego de ello. que están siendo pues materia de exposición en los medios todos los días, y que por un lado, al margen de quienes sean los protagonistas de todo ello, lo que queda claro es que es una situación que lamentablemente se vive casi a diario en el país, y que existen todavía muchas mujeres que por temor, por vergüenza, por un amor ciego, callan estas brutalidades, estas acciones de gente enferma, psicópatas en su mayoría, y se someten a ellos y no denuncian estos casos.
¿Cuántos psicópatas habrán en la ciudad?
Así es.
Mientras ampones roban a vecinos de Jicamarca y dejan pintas de Sendero Luminoso. Ya van dos mensajes entonces. ¿No será que Sendero Luminoso, así como en los ochentas, está queriendo nuevamente acogotar a Lima?
Eso sería terrible.
Vamos con la nota.
Llegaron encapuchados y con armas, destruyeron todo a su paso y saquearon las precarias viviendas en un asentamiento humano en Jicamarca. No contentos con ello, hicieron pintas senderistas para crear terror entre los pobladores.
Alrededor de las 8 de la noche vinieron un grupo de 30 personas, armadas, entre mujeres y hombres, pero mayormente eran hombres, y nos vinieron a atacar, nos pidieron el ingreso a nuestro domicilio, donde nosotros vivimos, diciendo que ellos son propietarios, pero de lo cual no tenían ningún documento, y nos comenzaron a... Una señora la han amenazado con pistola 3.
Unos 30 sujetos llegaron al sector sur del asentamiento humano Villahermosa, en Jicamarca. Ingresaron a las viviendas y tras amenazar a las familias, les robaron todo lo que encontraron.
Que esta gente, que encima todavía parece que son terroristas, porque con las pintas que han hecho, ya se le da que nos quieren, ¿Para qué nos querrán venir con estas pintas acá, no? ¿Qué nos quieren utilizar?
Fueron los mismos pobladores quienes se defendieron y lograron detener a 6 sujetos. Según los mismos pobladores, las pintas senderistas no serían tales, sino que habrían sido hechas con el fin de atemorizarlos. Ellos denunciaron a 2 traficantes de terrenos de ser los autores de tanta violencia contra sus familias.
O sea que eran terroristas bamba, pero qué imbécil.
No, al final...
Acá tenemos la nota, pero imagínate, han tomado un pueblo. Acá, eso es en Huarochirí, pero eso está pegadito a Chaclacayo, Chosica y a San Juan del Urigancho. Eso está acá nomás, aquícito nada más, en los bordes de la capital de Lima.
Bueno, de aquí, acá en el sector, bienecito, pero completamente con sus gorras, mochilas y con sus armas, o sea, haciendo asustar. Yo le dejé justo a mis dos pequeños, pero desesperadamente, por eso ahorita ya no me quieren dejar ni un rato porque están totalmente asustados.
A los detenidos se les encontraron 3 revólveres y 2 retrocargas. Ellos fueron llevados a la comisaría de Jicamarca, donde serán investigados.
Y el ministro del Interior no se ha pronunciado al respecto.
Claro, eso es lo que yo digo, no sean o no sean terroristas, las acciones son, el punto final de estas acciones es la violencia y el tomar las armas y la justicia o el capricho que quieran por sus propias manos, violentando y evidentemente pues no abusando de los que no se pueden defender con ello y causando el terror, causando el miedo. Vemos pequeños niños asustados, qué culpa tienen de todas esas cosas, ya que terminan siendo víctimas de toda esa situación. Y las autoridades, ¿qué acciones toman con respecto a ello? O sea, no es algo que ocurre aisladamente. Varias veces escuchamos situaciones similares y que dicen nuevamente que no son terroristas, sino que imitan, ¿no? Pero al final, ¿qué? Al final se vuelven igual o se crea otra corriente, ¿no? Similar.
Bueno, vamos a regresar con lo último de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Este es el episodio 196 de Extremos, que lo hemos iniciado en Andajes, al noreste de Lima, y lo estamos terminando acá en Lima, Perú, en la capital. Regresamos, esto es lo último de Extremos, volvemos. Viene Chino y Nacho, Niña Bonita, en Sol Frecuencia Primera.
Así.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Nos vamos temprano hoy. Extremos, episodio 196 en Sol, frecuencia primera. Gracias por acompañarnos en un episodio más acá en el programa.
Así es, hasta la próxima semana. Estaremos acompañándolos nuevamente con el episodio número 197 de Extremos en Sol, frecuencia primera. Así
desde,
que esperen.
¿Desde dónde?
Esta vez desde Lima. Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, cualquier cosa puede pasar de aquí a una semana.
Pero cosas buenas, pues.
Por supuesto.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos. Extremos, haciendo la realización de Sol, frecuencia primera RTVN, Lima, 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.